Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio. Una semana más después de este pedazo de parón veraniego que me he tomado. Y en esta ocasión no tenía nada escrito, pero he dicho, basta ya, ponte ya delante del micrófono, ponte a hablar, saca lo que llevas dentro, porque no hay nada peor que parar y buscar excusas para volver a arrancar. Así que sin más, empecemos, porque lo cierto es que hay mucho de lo que hablar y estoy seguro que durante los próximos minutos vamos a pasar un buen rato. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Sí, muchas cosas han pasado en las últimas semanas desde que hice el último podcast, probablemente hace cerca de 8 semanas, 2 meses ya. Y lo cierto es que cuando lo dejé antes, cuando me despedí por el verano, os dije algo así que me tomaría unas semanas, todo bastante incierto y la verdad, el parón veraniego me ha sentado bien, me ha ayudado a recargar las baterías, a pensar bien mi estrategia en este próximo curso que entra, pero hay una cosa que nos mata a todos cuando tomas las vacaciones, que es volver a arrancar y volver a coger la rutina. Así que mi consejo para los que os encontréis en esta situación, probablemente si me escucháis desde España, probablemente aún quede para la vuelta al cole, como lo decimos nosotros. Pero si estás en la otra parte del charco, seguramente ya ha empezado la normalidad y esto siempre ayuda. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando cueste empezar? Francamente, no te lo tienes que pensar mucho. Ponte delante, al valor y al toro. Esto me recuerda a mi época de corredor, cuando corría en serio y tenía mi agenda de entrenamiento y llegaban días donde sencillamente no te apetecía hacerlo. Porque eso es ley de vida, el ser humano es así. A veces tiene la voluntad del mundo para mover montañas y otras veces pues tiene una pereza del 15. Y lo que nosotros usamos, y es algo que me ha funcionado bastante bien en infinidad de ocasiones, es la regla de los 10 minutos. Creo que alguna vez lo he hablado en este podcast. Para que hagas, si no eres corredor, que probablemente la gran mayoría no lo sois, esto es lo que consiste. Pongamos que tienes tu rutina de entrenamiento, 5, 6 días, 7 días, lo que sea, y hay un día que simplemente es que no te apetece. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que hacíamos todos es, si llegas a cruzar ese momento, simplemente sal fuera. El día que no te apetezca, haz una cosa. Ponte tus zapatillas y sal fuera a correr. Y si a los 10 minutos te sigues encontrando igual de mal, igual de desganado, en ese momento te das la vuelta, te vas a casa, te das una ducha y hasta el día siguiente. ¿Sabéis cuántos días ocurría eso? ¿Cuántos días parabas a los 10 minutos? Ni uno. No parabas ni una vez, porque realmente lo que cuesta es arrancar. Así que, pues en esta ocasión me he dicho, se acabó, me pongo delante, me pongo a grabar y anchas Castilla. ¿Y de qué es lo que podemos hablar? Pues durante las últimas semanas, desde el momento en el que estoy grabando este podcast, he hecho varias cosas interesantes. Por ejemplo, hacer una review a largo plazo del DJI FPV, algo que siempre he querido hacer y que voy a seguir haciendo porque es un producto que, a pesar de toda la polémica y toda la controversia que ha tenido, es un producto que me siguen gustando. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, porque te lleva a una experiencia FPV quitándote todo el quebradero de cabeza del FPV actual. Y no quiero abrir otra vez el melón de la discordia, pero en fin, así es como lo veo y seguramente siga hablando de él. Además, mi amigo Juan de Selix me mandó una skin para las gafas que me parece una obra de arte. Y lo he mostrado en algunos vídeos. Y lo que más me gusta es que sencillamente me ha ido seduciendo con el tiempo. Al principio, pues lo vi con un poco de recelo, porque nada más colocarlo dije, bueno, sí, está bien, pero a ver, estos bordes no quedan bien. Entonces fue cuando él me dijo, no, este material es especial, tienes que aplicarle calor. Cuando le aplicas calor, se queda con una textura más o menos blanda y en ese momento puedes modelar, puedes realmente estirar ligeramente el material y ajustarlo a los bordes o incluso hacer los pliegues invisibles. Y por supuesto, olvídate que no vas a tener aires, ni grietas, ni nada de nada. Y efectivamente, así lo hice y amigos míos, eso sí que fue un antes y un después. Creo que tiene un acabado espectacular. Y según me ha dicho, si vuelves a aplicarle calor, este material se puede quitar y se puede reutilizar al menos un par de veces más. Yo no lo voy a hacer porque me ha quedado tan bien que no me atrevo a que lo tenga que tirar. En fin, muy recomendable. Dejo un enlace por si quieres echar un vistazo. Son 30 eurodólares aproximadamente, veintitantos euros, treinta y tantos dólares. Lo tienes tanto en España como en GetFPV. Consiguió un acuerdo con GetFPV. Les gustó tanto su producto que se ha convertido en proveedor de ellos. Y si me escuchas desde un lugar fuera de España, seguramente allí también puedas comprarlo. También he estado haciendo pruebas con el Mini 2 y el Mini SE, de los que creo que hablaremos más en este podcast porque ha traído mucha cola este asunto y este dron, y creo que ese puede ser el contenido gordo de este podcast. Pero sobre todo trajo mucho revuelo el vídeo de especulación que hice sobre el Mavic 3, porque según Drone DJ podría ocurrir que este dron trajera un sensor de micro 4 tercios. Y amigos míos, esto sería un pelotazo del 15. Según, hay muchas cosas que cuadran en esa especulación. Podemos hablar de eso también, porque como cuadra mucho, y quizás le doy una credibilidad bastante alta. Pero es verdad que hay algunos cuestiones técnicas que son difíciles de subsanar, pero si hay alguien que nos ha dado en la cara cuando muchas veces hemos tenido recelos o suspicacias de lo que era posible o imposible hacer en un dron, han sido nuestros amigos asiáticos, así que ¿por qué no creerles en esta ocasión? La cuestión es que en un buen comentario que me hicieron de ese vídeo me dijeron: esto de los micro 4 tercios está muy bien, pero no te flipes, como diríamos en España, y no creas que esto va a tener 15 o 16 paradas de alto rango dinámico, porque eso no los tienen ni las ARRI, ni las RED, ni ninguna cámara cinematográfica. Hombre, no sé quién me puso ese comentario, lo cierto es que lo he olvidado, pero sí que lo recuerdo. Y bueno, ahí tendríamos mucho que hablar y tendríamos muchas especificaciones que ver, a ver si las ARRI o las RED son capaces de dar ese alto rango dinámico. La cuestión ya no es tanto el número de paradas, es la información que tienes en el metraje para poder jugar con él. Es lo que ocurre con las imágenes en RAW. Como tienes tanta información, puedes estirar tantísimo los valores intermedios de cualquiera de los parámetros que puedes tocar, y tienes un montón de información entre una y otra, y al final, pues bueno, cuanto más información, más posibilidades creativas acabas obteniendo. Pues eso es lo que de alguna manera estoy buscando. Tengo ganas de encontrar un dron que nos dé esa flexibilidad. Nunca he tenido la suerte de probar un Inspire con una ZenMuse y hacer cosas grandiosas con ella. Estoy seguro que puedes hacerlas. De hecho, cuanto más te fijas en producciones, bien sean películas o en series o incluso en anuncios, cada vez hay planos aéreos por todas partes. Hay drones por todas partes. Algunos buenos y otros muy malos. Me estoy acordando de lo que vi anoche. Una serie en Apple Plus que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Home Before Dark, a saber cómo lo habrán traducido por ahí. Una serie más bien para niños que otra cosa. La cuestión es que estaba viendo unos planes aéreos que no valían un pimiento. Se pierde totalmente los objetos de interés, están totalmente descuadrados, la composición es un desastre, pero en algo sí que me fijé, y es que ese material era exactamente igual al material grabado con otras cámaras. Y aunque sí, ya sabemos que esto se puede hacer con cierto trabajo, evidentemente cuanto más flexibilidad te dé el material, pues más detalles acabas teniendo y más fácil es el trabajo de homogeneizar el material de diferentes cámaras. Pues estoy seguro que si en algún momento saliera un dron que pudiera darnos tanta flexibilidad, que pudiera darnos tanta información y que pudiéramos jugar tanto en la edición, acabaríamos teniendo realmente gran material aéreo. Y como digo, hay cosas que me cuadran en la historia, me cuadra en la especulación de Drone DJ, digo, porque yo no tengo información de ningún tipo, que conste, no sé nada de nada de ese asunto. Alguna vez les he pinchado a los amigos de JI a ver si sueltan prenda, pero lo tienen todo bien atado y bien medido y no se les escapa ni una. Pero hay una cosa que sí se les ha escapado y lo llaman la joya de la corona. Ni siquiera me han dicho: el Mavic 3 está por ahí. No, dicen la joya de la corona. Está claro que tiene que ser esa. Pero quiero decir que creo que le están poniendo mucho empeño. Y en lo que me cuadra, todo empezó a encajar en mi cabeza cuando empecé a leer que este es un producto que estaría en el rango de los 2.000 eurodólares. Eso me encaja a la perfección porque es ese espacio que no está cubierto actualmente por nada. Si te pones a pensar en el precio del Mavic Air 2S junto con el Fly More Combo, pues te aproximas peligrosamente a los 1.600, 1.800. Pongamos que quieres incorporar el Smart Controller, pues también estás por ahí, pero en cuanto pasas la barrera de los 2.000, cuando te acercas ahí, no hay nada. No hay nada hasta el Inspire. Puedes quedarte también cerca de los 2.000 si estás con el Phantom 4, si haces cosas ya como el Phantom 4 multiespectral y este tipo de cosas que vamos a apartarlos de aquí, porque esto ya no es de consumer, sería de enterprise, pues realmente es que no hay nada, no hay nada de consumer de 2.000 en adelante. Y si queremos poner la carne en el asador y ir en esto en serio, si ellos quieren atacar al prosumer, que es realmente el que está desatendido desde que salió el Mavic 2 Pro, pues tiene que estar la cosa ahí. Ese es un detalle número uno que me cuadró. El segundo detalle que me cuadra es el hecho de decir, bueno, vamos a ver, si queremos ofrecer algo que realmente sea distintivo y que sea un detalle de calidad, pues tenemos que incluir un relevo al el Smart Controller. Eso es una historia que también me cuadra. Así que esté en este rango de precio de 2.000 en adelante, también encajaría en la teoría. Y luego está el asunto de si definitivamente tendrían un sensor de micro 4 tercios. Es, quitando toda la cuestión técnica de cómo lo harían, teniendo en cuenta que tendrían que mantener al menos la misma autonomía de vuelo y dejar que todo sea incremental, pero manteniendo lo que ya existe, no tendría ningún sentido que de repente la autonomía bajara a 20 minutos, pues hay, de verdad que hay una obra faraónica de ingeniería para conseguirlo. Y todo esto teniendo en cuenta el peso, no nos podríamos ir demasiado por encima del kilo porque entonces nos meteríamos en un montón de follón regulatorio en cantidad de sitios, empezando por Europa, y eso no creo que se quiera meter ahí. A pesar de todo, creo que el dron se tiene que pasar del kilo, francamente. Como lo consigan, es que de verdad que no seríamos capaces de ponerle magnitud a conseguir eso, esa potencial dron por debajo del kilo con un sensor de micro 4 tercios. De verdad, si son capaces de hacerlo, de verdad es que son para hacerles la ola. Ya veremos qué hay de cierto, pero me cuadra. Le doy mucha credibilidad a esa posible especulación y veremos qué ocurre. Y ahora hablemos del Mini SE, ese dron que tanta polémica y tanto ruido trae porque intenta hacerle sombra a un mercado que es lucrativo. Porque en mi vídeo lo decía, seamos realistas, el Mavic 3 puede que sea la joya de la corona. El Mavic 3 puede que traiga unos avances en ingeniería que nos dejen a todos helados y acabemos con unos vídeos que antes solo eran posibles con una inversión de producción impresionante. Sí, eso va a acabar. Pero seamos realistas. Aquí lo que vende más que un vendedor de rosquillas en la puerta de un colegio es el Mini. El Mini es el dron que está atrayendo a un montón de gente a este mundo. El Mini es un producto que es asequible. Alguien se puede cuestionar, no, mil eurodólares. Me da igual todas las cosas que puedo hacer, pero me parece fuera de mi radar ahora mismo gastarme esa cantidad de dinero en un dron. Sin embargo, 450, pues bueno, hombre, no está tan mal, teniendo en cuenta todo lo que hay. Tienes un dron que está por debajo de los 250 gramos, que te quita muchos problemas regulatorios. Tienes un dron que tiene una cámara muy decente, un 4K, 30 frames por segundo. Y sobre todo tienes un dron con OcuSync, que es para mí lo número uno que tienes que mirar en un dron si realmente no estás en este mundo. Probablemente si escuchas este podcast es que sí que lo estás, pero seguramente conozcas a alguien o a mucha gente que no tenga ni idea de este mundo. No dirijas la conversación hacia la cámara, dirígelo siempre hacia la tecnología de transmisión. Tener OcuSync en el Mini 2 sin cambiar nada el peso es otra vez otra obra maestra de ingeniería. Pero aún así, seamos realistas, aún así hay un mercado raro que quiere más por menos. Bueno, quiere lo mismo por menos. Bueno, qué narices, o sea, todo el mundo queremos más por menos, ¿verdad? Es así. Y aquí es donde entran fabricantes que hacen cosas extrañas y sobre todo hacen promesas, hacen demasiadas promesas que luego no entregan. Y claro, estoy hablando del Hubsan Mini, sin ir más lejos. Hace poco me escribían un comentario de gente que había hecho el pre-order, el pre-pedido, y esta semana, a fecha de grabación de este podcast, les estaban pidiendo un extra de $50 más por una cuestión que realmente no me queda clara en base a qué. Estas son las cosas que ocurren cuando alguien quiere meterse en una guerra de David y Goliat, cuando realmente es Super Goliat y no es David, es Davidcillo. Entonces, pues al final, pues les aplastan como un mosquito. Pues la cuestión es que personalmente no confío mucho en Hubsan. Son detalles, son cosas que cualquiera de vosotros me las puede rebatir y decir que quizás soy un fanboy de DJI y que no tengo razón en lo que digo y que es subjetivo y que eso no es cierto. Y a esa persona que me dijera eso le concedería el beneficio de la duda, por supuesto. Pero son esos matices, esas cosas que después de estar mucho tiempo en esta industria, no solo en los drones, sino en tecnología en general, te das cuenta que aquí hay gato encerrado y aquí no me la cuelas. Y estoy hablando, sin ir más lejos, de la última presentación, de la presentación que hizo Hubsan. ¿En qué cabeza humana, vamos a ver, en qué cabeza humana se le ocurre a alguien hacer en una presentación de un producto, poner el dron en estacionario, los 30 minutos que supuestamente o 30 y tantos que iba a durar la batería y dejar el dron volando directamente delante de tu cara mientras la presentación continúa? Pero ¿a quién se le ocurre que eso es un movimiento de marketing que va a traerte unas ventas increíbles? Esas cosas solo se les ocurren, ¿sabéis a quién se les ocurren? A una persona técnica, a una persona con un perfil que no tiene percepción de la experiencia de usuario y del cliente. Y normalmente sabéis qué ocurren con las personas que son así, que normalmente tienden a prometer mucho más de lo que son capaces de dar y sobre todo se confunden en los plazos en los que son capaces de dar esas promesas. Y ocurre a todos los niveles, a todos. Si conoces a una persona realmente técnica, que probablemente sea una mente brillante, no nos engañemos, de eso no estoy hablando, probablemente lo sean. Hay grandes mentes brillantes técnicas que luego no son capaces de cumplir con las promesas y acaban enfadando hasta extremos pues inconcebibles a clientes y sobre todo a inversores. Dejadme que os ponga un ejemplo de quién es así. Seguramente ya lo tengas en la cabeza, pero el número uno que es así es mi querido y admirado Elon Musk. Es la persona más brillante que puede tener el siglo. No este siglo, sino también el anterior, ¿verdad? No me lo negaréis. Si es un tipo que se le ha metido en la cabeza reutilizar cohetes y hasta que no lo ha conseguido, no ha parado. Es un tipo que se le ha metido en la cabeza acelerar la transición a los coches eléctricos y hasta que lo ha conseguido, no ha parado. Pero lo ha conseguido mucho más tarde de lo que dijo que lo iba a hacer. Ayer, sin ir más lejos, fue el día, a fecha de grabación de este podcast, un día que se llamó el día de... ¿cómo era? El día de la inteligencia artificial en Tesla. Se llamaba The AI Day. Y básicamente hicieron una presentación súper técnica, súper, súper técnica de todos los avances en inteligencia artificial que está haciendo la compañía. Después, para darle un poco de sex appeal a la cuestión, anunció un robot que supuestamente va a posibilitar el liberar de carga física al trabajo humano. En fin, podríamos hablar de esto en otro podcast y seguramente que lo haremos porque me parece fascinante. Pero la cuestión es la siguiente. Dijo que el año que viene este robot ya estaría disponible. Acepto cualquier apuesta de los que me estáis escuchando que el año que viene no está disponible. Seguramente lo esté al siguiente o a lo mejor al otro. Lo estará, pero no el año que viene. Y lo mismo ha pasado con el Cybertruck, el Cybertruck, el camión blindado con un vidrio de casi 3 pulgadas que es capaz de soportar balazos. Dijo que iba a estar disponible en junio o verano de 2021. Estamos en verano de 2021 y hace muy poco escuchamos la noticia que el producto se retrasaba hasta el año que viene. Siempre ocurre lo mismo. Cuando una persona está encargada del marketeo de un producto y es un perfil brutalmente técnico, siempre se retrasa. Y eso seguramente que ocurrió con el Hubsan. Seguramente que alguien se pensó, tenemos que demostrar las capacidades que tiene esta batería, porque va a ser rompedora en el mercado, nadie es capaz de superarla. Sí, bien pensado, pero tú sabes la cantidad de cosas que pueden salir mal dejando un dron estacionario 35 minutos en el aire mientras al mismo tiempo estás presentando las bondades de ese producto. Es más, es que si recuerdas esa presentación, cuando llegó el momento en el que la batería se agotó, pues el dron cayó al suelo, perdió la estabilidad y se chocó contra uno de los pilares de la que soportaba el estrado de esa presentación. Pero es que, ¿a quién se le ocurre que eso puede quedar bien? Es que, de verdad, pues... Cuando empiezas a oler detalles de este estilo, cuando empiezas a ver cosas como que no se decía cuándo se iba a entregar, cuando empiezas a ver cosas que de repente piden más dinero, suena muchísimo a que no hay posibilidad de tener fondos para acabar con una partida de producción, todas estas cosas ya te van diciendo que se pongan como se pongan, ese producto no va a estar a la altura de competir contra lo que tenemos ahora. Y no me malinterpretéis, siempre he sido un defensor de la competencia, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo siempre. Cuanto más competencia, más innovación y más reducción de precios, y eso es lo que necesitamos. Pero afortunadamente o desafortunadamente, según como mires la ecuación, nuestros amigos asiáticos de DJI siguen teniendo un gap brutal con el número 2. Así que... Siempre me ha llamado la atención esa extraña relación que tiene DJI con este producto. Suena que la compañía se ha hecho tan grande, es tan grande y tan descomunalmente descontrolada en el crecimiento, que lo que ocurre es que se acaban haciendo gordas y lentas. Y cuando esto es así, pues ves cosas raras como la promoción de este producto. Por ejemplo, el Mini SE era un producto que estoy seguro que mucha gente en la compañía ha empujado brutalmente por sacarla fuera, porque quieren llevársela de todo el pastel posible y toda la cuota de mercado que exista en el mundo de los drones, pero por otro lado entra en conflicto con esa imagen de marca exclusiva que otras zonas de la compañía quieren alcanzar. ¿Cuántas veces has pensado? ¿Cuántos de vosotros me habéis dicho? No, DJI lo que quiere ser es el Apple de los drones. Le copian en todo. Le copian en la estética, le copian en la forma de presentar, copian la web, copian millones de cosas porque digamos que lo usan como referencia. Quieren ser ellos. Sí, así es. Así que no cuadra mucho que haya un producto tan bajo, que vaya a un mercado tan extraño que case con estos principios. No puede ser. Y entonces, por una parte piensas, bueno, unos han sido capaces de sacar este producto a la calle y los otros hacen todo lo posible para que la imagen de marca no quede demasiado afectada. Así que, ¿qué hacemos? Pues lo sacamos en mercados donde creemos que se va a vender, en determinados mercados de Asia y sobre todo en Latinoamérica. ¿Y sabes qué? No se lo vamos a dar a nadie. No queremos promocionarlo de ninguna forma. Y si este dron existe online, pues que más o menos sea porque cada uno se ha buscado la vida para conseguirlo. Así lo hizo Tarsicio, sin ir más lejos. Así lo han hecho un montón de gente y así lo he hecho yo. Este dron, cuando cayó en mis manos, lo he financiado con mi propio bolsillo. No hubo forma de que DJI me mandara uno. Eso fue lo que me dijeron. No vamos a mandárselo a ningún creador de contenido. Esto es un producto que va a mercados determinados y no queremos hacer demasiado ruido. Pero, ¿qué queréis que os diga? En canales como el mío, pues no tiene sentido que este dron no esté. Este tiene que ser uno más. Si alguien quiere saber de drones, llega a mi canal y no está, pues estaría incompleto. Así que yo lo peleé hasta que lo conseguí y fue Aldrin Estacio del canal Flying Path el que me dio la pista de cómo conseguirlo. Entonces, al final me hice con uno y la sensación al abrirlo, pues fue buena. Todo hay que decirlo. Se ve que han trabajado en un buen unboxing, está bien presentado, está bien colocado, tienes exactamente todo lo que necesitas. Llama la atención el hecho de que la documentación está en francés y en chino y hay normas de cómo volar drones en Nueva Zelanda. Entonces, cuando recibes ese paquete en Estados Unidos, pues es un poco todo raro, ¿no? Es como, ¿qué tiene que ver las churras con las merinas? Pero bueno, como sabemos un poco de este mundo, tampoco es que necesitemos documentación. Así que lo descargué la aplicación. Curiosamente ya estaba actualizada e inmediatamente reconoció a este dron y salí a la calle con él. Y cuando lo vuelas, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que después de año y medio sin tocar un dron basado en Wi-Fi o Wi-Fi, pues, es que es como esa sensación cuando aquellas personas que probablemente tengan agua caliente que esté basada en gas butano. Yo recuerdo cuando vivía en algunas zonas de Madrid de niño, pues era así. Te estás duchando y entonces, claro, no había forma de ver cuál es el nivel de gas. No había una sensación peor que en pleno invierno se acabara el gas. Eso era una sensación inenarrable. Son esas cosas que las tienes que vivir para entenderlas. Pues algo así me ocurrió cuando empecé a volar este dron basado en Wi-Fi y dije, ¿pero esto qué es? Porque sí, sí, todo está muy bien cuando estás a 300 metros, pero cuando te alejas más es que no vale un pimiento. La verdad es que mucha gente luego me ha rebatido eso, me ha dicho, bueno, depende de dónde estés, si estás en un espacio abierto la cosa no va tan mal, si estás en una playa, en una montaña, pues hombre, no, llega más lejos. Sí, eso es verdad, yo cuando lo probé era una zona con brutales interferencias, estaba en una zona de la ciudad donde suelo ir, que básicamente quería tener el mejor material posible y sabía que ese era el sitio. Pero es verdad que hay muchas interferencias, hay incluso torres de alta tensión, hay un montón, al haber tantos edificios, hay millones y millones de frecuencias por ahí, que claro, a los 500 metros pues se ve afectado. Pero es que ese tipo de experiencias son las que acaba teniendo el usuario, porque seamos realistas, a quien más quien menos, sobre todo si empieza en este mundo, pues una vez que se entere cómo son las regulaciones, que nadie se vaya a acordar de este podcast que estoy animando a volar en lugares donde no se puede. Pues una vez que te enteras cuál es la regulación si vuelas en sitios así, pues vas a tener una experiencia de usuario bastante mala. ¿Y cuál es la diferencia de precio? Uno son 300 dólares, no hay euros, pues no se vende en Europa, y 449 para ser exactos. Puedes decir, son 150 de diferencia, pues por 150, pues claro, siempre lo he dicho, yo saltaría al Mini 2. Pero mucha gente me puntualizó, es que así no hay que hacer las comparaciones, tienes que medirlo en porcentaje. Y lo que estás diciendo es que tienes que gastarte un 50% más para pasar del SE al Mini 2. Hombre, puesto de esa manera, pues es cierto. A ver, si hablamos con la semántica en su sitio, pues efectivamente es así. Pero, en fin, no dejan de ser 150 más. Y no entiendo un caso, francamente, jamás, a pesar de que hice la pregunta en el vídeo, nadie me ha respondido a la pregunta de no entiendo un caso donde sea una situación tan de peso el que necesitas un dron y que por tanto tiene que ser el SE frente a cualquier otro y ahora mismo como para justificar su compra. Bueno, yo me sigo manteniendo en mis 13. De verdad que si 150 dólares más vale OcuSync, para mí están más que justificados. Y un dron con OcuSync y con una cámara en 4K tiene una larga vida. Una larga vida porque si en algún momento sale el el Mini 3 este año, que estoy seguro que saldrá, aunque no sé nada, pero mi nariz me dice que saldrá y tengo una nariz bastante grande, pues creo que si eso es así, ya tienes un Mini 2. Tu Mini 2 tiene mucha vida. Tiene mucha vida por delante. En cambio, si te compras un SE, pues tienes una vida muy corta. Porque va a ser tan frustrante el uso que al final no lo vas a acabar usando, lo vas a acabar o guardando en un cajón o mal vendiendo. De verdad que es un producto que no... Es que no jamás lo hubiera sacado al mercado. Jamás, jamás. Porque estás afectando a tu imagen de marca. Y estás mostrando un miedo ante un competidor que no te llega a la suela de los zapatos. Y sacarlo ahí fuera, pues por muy barato que sea, de verdad que no merece la pena. Probablemente si quieres tener un detalle con alguien, quizá un niño, quizás un jovenzuelo con unos talentos prometedores, pues a lo mejor sí te digo, bueno, pues sí, hazle este regalo, pero son tan pocos casos que de verdad no entiendo este producto. Mucha gente se ha enfadado con esa opinión, como ocurre siempre. Parece que cuando das una mala opinión sobre un producto es como si estuvieras haciendo una review de su hijo y le estuvieras hablando de que su hijo es feo. No, hombre, no es esa la cuestión. Esa es mi opinión. Si te has comprado este dron, pues disfrútalo, no le des demasiadas vueltas, esto es así. Entiende hasta dónde puede llegar y entiende qué es el recorrido que tiene. Quizás te dé ideas para a lo mejor venderlo en un futuro próximo, o quizás te dé ideas para decir, no, lo voy a tomar con sangre fría, voy a ahorrar un poco más y quizás me espere al Mini 3, porque, como decía antes, sí, tiene que salir todos los años de la misma forma que sale un Osmo Mobile. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en este podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me alegro mucho de haber grabado este podcast del tirón. Así como os lo cuento, del tirón ha sido, sin tener ni una nota. Porque eso es lo que pasa cuando tienes cosas en la cabeza y piensas que realmente no hay quien le interese. Pues mira, luego te pones a escribirlas o a decirlas en un podcast y te sale esto que espero que hayamos pasado un buen rato entretenido. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Continúa la temporada de podcast, así que no te preocupes que todas las semanas estaremos aquí al pie del cañón y prepárate porque vienen cosas interesantes. Y como he incluido Tesla en mi repertorio de contenido, pues tengo muchas cosas que contarte. Te tengo que contar cosas como mis primeros meses con el modelo Y, futuros vídeos que van a venir con el modelo de suscripción del módulo de conducción autónoma, no es exactamente autónoma, pero ya hablaremos de eso y sobre todo hablaremos de todo esto de inteligencia artificial que se presentó ayer, que es increíble. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, cuida de los tuyos, la pandemia está resurgiendo lamentablemente, así que cuida de los tuyos, vacúnate, ponte tu máscara y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.